ley de humedales. Ustedes saben que yo vine insistiendo con la ley de cultura, que había que sancionarla por el Inca, por las bibliotecas populares, esa me salió. Me falta la de los pueblos originarios, que tenemos que delimitar los territorios, hacer validar, esa me falta, porque esa la prorrogó el presidente a fin de año. Y ahora parece ser que pasa algo y que entiendo que Cristian Ritondo es responsable de frenar el debate sobre la ley de humedales, por eso la llamamos. Florencia, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Muy buen día.
Bien, acá estamos. Acá empujamos algunas leyes que somos fanáticos y que necesitamos.
Todas buenas,
y queremos
todas, todas buenas su compromiso, ya te escuché. Todos sí, estamos, bueno, estamos en la misma sintonía, bien.
Sí, bueno, por eso hay una que ya me salió, la del Inca me salió, esa me gustó. Bien. Pero me faltan otras dos. Sí, una
bien.
De ellas...
Se logró ya la otra media sanción que estaba faltando. Al borde llegamos bien. Sí.
Perfecto. ¿Qué pasa con la ley de humedales? Porque en verdad que yo tengo muchas versiones con respecto al tema de por qué no sale la ley de humedales, pero me gustaría que vos me cuentes qué es lo que está pasando.
No, digamos, en términos más generales, ahora te puedo decir en particular lo que está ocurriendo en el día de la fecha y estas últimas discusiones que tienen que ver con, como bien decías, excusas... procedimentales y demás biribiri para evitar plantear de cara a la sociedad una postura de la ley de humedales del bloque de Juntos por el Cambio, donde, como yo bien planteaba, están ganando los flexibilizadores ambientales, es decir, los que no quieren ninguna norma ambiental que toque los intereses de los lobbies, digamos, el agroganadero, el lobby de la minería, inclusive el de la especulación inmobiliaria que está detrás realmente de frenar esta ley. Y digo esto porque obviamente creo que hay algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, algunos integrantes de ellos que tienen proyectos de ley y que, más allá de las discusiones que podemos tener después sobre el contenido, sobre el articulado, considero que deben querer que es una ley de humedales, tal vez no sí. Es una parte mayoritaria, pero que hoy están ganando, digamos, dentro del bloque, la postura unificada, evitar dar el debate, o sea, no solamente evitar tratar la ley y que tengamos una ley, sino también evitar dar un debate de cara a la sociedad para manifestar una postura sobre lo que se opina sobre el contenido del proyecto de ley que estamos discutiendo, y hay toda una campaña también de tergiversar los argumentos y de tergiversar lo que la ley, de hacer decir a la ley lo que la ley no dice. Sí. Entonces, ¿por qué está frenada la ley de humedales? Bueno, tiene una cantidad de aspectos que hace que eso sea. Mayormente hay una resistencia de, como bien te decía, del lobby, sí, digamos, de la minería, del lobby agroganadero, del lobby de la especulación inmobiliaria, que no quieren ningún tipo de regulación para que el Estado pueda tener un rol en la planificación de las actividades económicas, de los desarrollos productivos, en el marco de cuidar nuestra casa común, cuidar estos ecosistemas, que además son ecosistemas, podemos decir, vitales para como reguladores climáticos, como reguladores hídricos. Esa es la cuestión vital. Y después tenemos situaciones políticas que hacen que haya excusas, dilaciones, sobre todo de esto que ocurrió ahora, con reanudar el plenario, que es hoy el plenario de comisiones donde estamos tratando la ley, para finalmente poder obtener un dictamen. Y ahí primero sale el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Burjaile, con una especie de monografía de derecho procesal parlamentario, poniendo excusas básicamente para dilatar que nos reunamos a debatir de cara a la sociedad este proyecto de ley, al cual se pliegan luego todos los interbloques de Juntos por el Cambio, el bloque del radicalismo, el bloque de la coalición cívica y el bloque del PRO, primando la posición evidentemente de quienes no quieren ley.
¿Sabes qué pasa, Florencia? Yo digo, hay como una... Se le da la espalda definitivamente a la sociedad, ¿no? Porque uno habla con ambientalistas, pues no es necesario hablar solamente con funcionarios, ¿no? Porque vos hablas con Federico Vizqui y te cuenta de los cantres que se hicieron con los territorios donde estaban los humedales en el 2008, esos territorios que se habían incendiado y demás, ¿no? Y digo, y te lo cuentan los ambientalistas, o sea, el mismo pueblo, la misma gente que sale a defender, que para porque ve permanentemente cómo se prenden fuego los humedales ahí frente al delta, ¿no? Digo, y eso es darle la espalda. La gente está teniendo problemas serios, respiratorios, por estos incendios, por todo lo que sucede en esa zona. ¿Sí, me escuchás?
Sí, tal cual. De hecho, es lo que decimos. En Rosario, digo, hubo 10.000 personas cortando el puente, hay una sociedad comprometida.
Es una locura.
Hay muchas organizaciones trabajando en esta ley. También toda la comunidad científica que hace poco también manifestó, pero digo, con casi 2.000 científicos de todo el país se manifestaron a favor de la ley de humedales. Claramente es no estar a tono con una agenda que tiene que ver con los desafíos de época, ni con una agenda que tiene que ver con, sí, un compromiso de la ciudadanía con este tema y que se está padeciendo, que decimos esto, sí, en la ciudad de Rosario, digo, la cantidad de problemas de salud que están teniendo, los hospitales de niños están llenos de niños con problemas y niñas con problemas respiratorios, están con barbijo porque no se puede respirar del humo y la ceniza, ya es un tema que involucra cuestiones muy de supervivencia básica, como el derecho a respirar y no poder en ese clima dar un debate de cara a la sociedad sobre una ley que lo que establecen son presupuestos mínimos para cuidar estos ecosistemas, para cuidar los humedales, sí, efectivamente es no estar a la altura de la situación
de las circunstancias.
Y por eso es muy importante estas comunicaciones, porque la sociedad tiene que hacer sentir ese condicionamiento, sentir que está mirando lo que los representantes.
Sí, lo que pasa es que aparte muchas veces se habla de que no importa porque no llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasa es que ya está llegando, ¿no? No es que no llega, ya no se puede respirar.
El humo ha llegado varias veces, sí, y parece que se acuerda en la Ciudad de Buenos Aires, se acuerda cuando pasa eso, justamente, que es un problema también que tenemos, pero inclusive ya está llegando. Muchos de los problemas ambientales que antes parecían catástrofes, ¿no? Como que se planteaban, pero parecían una cosa catastrófica que iba a ocurrir o que estaba alejado, que se iba a agotar, ahora estamos viviendo las consecuencias en la vida cotidiana.
Cotidiana,
digo,
¿no? Y, claro.
Bueno, y quienes hemos ido acá a recorrer un poco la zona de las islas, la zona del Delta del Paraná, digamos, el panorama es totalmente desolador. Y es gente que también está viviendo la ciudad en su cotidiana de esta manera, ¿no? Con problemas, digamos, para respirar.
Sí, no, y aparte, la vez pasada, acá en el programa hicimos una nota con respecto al tema de, bueno, tratar de apagar el fuego, porque estábamos hablando con los bomberos de la zona. Lo hicieron un día y al día siguiente los volvieron a prender. O sea que también es un juego perverso el que se está viviendo en esa zona, ¿no? No es una cosa fácil. Si no hay una ley para regularlo, va a seguir y va a continuar. Mati, ¿tenés alguna pregunta para Florencia?
Sí, Florencia, ¿qué tal? Buen día, soy Mati Lojo. Concretamente, con lo que hablabas de lo de Juntos por el Cambio de recién, ¿cuál fue la actitud del diputado Ritondo en todo este debate?
No, digamos, yo no puedo distinguirlo en términos particulares. Lo que estoy seguro es que, digamos, en esa configuración de los interbloques, el bloque del PRO o el bloque que preside, el interbloque que preside Ritondo, estoy seguro que no tiene ninguna voluntad que esa ley salga y está primando por sobre, tal vez, algunos otros integrantes de esos otros interbloques que por lo menos tienen presentados proyectos de ley sobre humedales, digo, que no es tal cual el proyecto que nosotros estamos defendiendo, que es el que tiene el consenso mayoritario, el que empujan las organizaciones, pero que tienen proyectos de ley, es decir, que deben querer que haya una ley de humedales. Parece que el ala dura del PRO termina siempre ganando cuando se trata de discusiones por normas ambientales, y este es el caso también.
Te pregunto concretamente por ese nombre, por esto que vos decís, pero además porque desde afuera y sin entender la verdad muy poco, alguna vez participado en actividades parlamentarias, pero de la provincia de Buenos Aires, no entiendo, no termino de entender cómo puede llegar a funcionar el lobby en el Congreso, si es que lo hay. Habiendo cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos es una actividad que está legalizada, por ejemplo, ¿no? En el Congreso hay oficinas a donde se juntan a hacer lobby. ¿Cómo funciona en este caso? ¿Podría llegar a haber existido lobby para que Ritondo frene este debate o para que los diputados Juntos por el Cambio lo frenen?
Mira, básicamente cómo funciona, digo, en este caso creo que es también la representación de determinados intereses, que si quienes se sienten más cercanos a los intereses que defienden el grupo o el puñado de, en este caso, de empresarios de la agroindustria, el puñado de empresarios de la especulación inmobiliaria que no quieren ningún tipo de regulación, el puñado de las cámaras mineras que tampoco quieren ningún tipo de regulación porque prefieren obviamente un estado retirado para tener menos condicionamientos a la hora de desarrollar actividades económicas en nuestro país, quienes se sienten más cercanos, que tienen diálogos más cercanos, digo, más allá de cómo opera, digo, no es que te vengan a buscar a la puerta.
Ahí está, eso, diálogo.
Por lo menos a veces ocurre que te puede pedir una reunión a alguien y demás, pero también hay diálogos que están establecidos por la propia representación de determinados intereses que tienen algunos y quienes tenemos otros, donde obviamente uno dice siempre debería primar, por eso somos representantes del pueblo de la nación, no representantes de los grupos empresarios o de determinados sectores, que cuando aparecen y nosotros estamos escuchando, deben haber ustedes visto las manifestaciones, también los comunicados que se sacan desde la sociedad rural, entonces quienes están más cerca de esos intereses no quieren una ley que afecta su base de representatividad, así sean un grupo minoritario de la sociedad.
Está buenísimo, porque mi duda era esa, Marce, cierro con esto, mi duda era si la interpretación es que los legisladores que sienten cierto tipo de representación en algunos intereses se juegan por sí mismos diciendo, che, bueno, esto lo perjudica a lo que a mí me representa ideológicamente y por eso lo voy a obturar, o si hay algún diálogo para que eso suceda y de acuerdo a las condiciones a las
Mira, que... pueden pasar ambas dos cosas, pero yo no podría, denunciar ninguna cosa más que lo que son hechos de la realidad, que es lo evidente, digamos, que hay una representación, una cercanía mayor con determinados grupos de estas características, no cabe duda, digamos, de parte del interbloque de Juntos por el Cambio, inclusive algunos, el diputado Shaile, el mismo, ¿no?, representa una entidad agropecuaria, claro. ¿No? Es una cuestión que uh-huh. haya que ser muy, digamos, uh-huh. Entonces, después lo otro también a veces ocurre, digo, también puede haber, no lo podría denunciar, lo que es seguro es que tiene que ver con, no sé si una mirada, pero con la representación de unos intereses de grupos minoritarios que quieren avanzar, seguir arrasando con nuestros mal llamados recursos, que nos preferimos llamar bienes comunes naturales, a costa de cualquier cosa, digamos, para beneficio del bolsillo de muy poquitos. Esa es el dato concreto, y bueno, esa representación sí se ve bastante clara, porque es lo que digo, hace eco de los planteos de este tipo de entidades, digamos, la Cámara de Minería, eso uh-huh. es así.
Florencia, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Qué posibilidades hay de que se trate, de que se desbloquee? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hoy tenemos igual, la reunión va a continuar, digamos, porque por la voluntad, ayer se manifestó el presidente de la Comisión de Ambiente, que es la comisión cabecera que cita este plenario. Hay que decir también, con estas discusiones que se dieron también procedimentales, de excusas, que el plenario estaba postergado, también eso hay que decirlo, el plenario hoy estaba postergado porque por acuerdo de todos los bloques mayoritarios, con la intención de escuchar a los gobernadores, que un día antes de que nos reuniéramos la vez pasada habían lanzado un comunicado expresando algunas consideraciones o aspectos de la ley a tener en cuenta, la mayoría saldados en el proyecto de ley, pero bueno, unos días no se le niegan a nadie, menos a quienes tienen responsabilidades importantes, y hoy vamos a tener esa reunión, de todos modos, más allá de las excusas dilatorias de Juntos por el Cambio, esa reunión va a existir, y creo que agotada esa instancia ya no quedan excusas, digamos, para tratar de avanzar en la brevedad, antes del 20 de noviembre, que es cuando termina el plazo para poder dictaminar.
Estaba pensando en el humedal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único que queda, que está blindado para un edificio. También pensaba en eso, esas cosas que pasan en la República
Tal
Argentina,
cual.
¿No?
Por eso digo, uno tiene que mirar qué ocurre, ¿no? Digo, también, yo provengo de la provincia de Buenos Aires, y donde gran parte del territorio hay humedales, y ahí obviamente la mayor tensión, a diferencia de lo que puede ocurrir tal vez en el Delta del Paraná, tiene que ver sí como con la especulación inmobiliaria, y ahí también tenemos un sector claro. muy clara, la representación, ¿no?
Sí, está clarísimo.
Muy bien,
clarísimo.
De Buenos Aires y demás.
Gracias, Florencia,
bueno,
te mandamos un abrazo.
Hay que seguir empujando el tema de la discusión no está saldada, pero hay posibilidades hasta el 20 de noviembre de lograr un dictamen favorable, y por eso es muy importante
Ojalá.
Que la ciudadanía se active, esté comprometida, insista, pida respuesta, pida que los diputados y diputadas digan de cara a la sociedad cuál es su postura sobre el contenido de la ley, se manifiesten y lo tengan en cuenta para seguir empujando, porque todavía tenemos posibilidades de lograr este dictamen antes de que termine el periodo de posibilidad de dictaminar el proyecto de ley, que es el 20 de noviembre.
Gracias, Florencia. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buen día.
Hasta la próxima. Buen día. Bueno, ahí estaba Florencia Lampreave. Ella es del Frente de Todos, obviamente, por este tratamiento de la ley de humedales. Es cierto, acá en la costanera sur, en la parte sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un último...